Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a los deportes en COPE más Sevilla. Hasta las 2 en punto de la tarde estamos acompañándoles en esta jornada previa al partido del Sevilla, que mañana ya abre la segunda jornada del campeonato en Granada a partir de las 8 de la tarde en Los Cármenes ante el equipo de Diego Martínez. Y con noticias de ultimísima hora. Atención a la primera, Dabur vuelve a quedarse fuera de la convocatoria de Lopetegui, que se lleva a 21 futbolistas, incluido Banega, esta misma tarde por carretera, en bus, hasta Granada. Pero que atención, Dabur vuelve a quedarse fuera de la convocatoria. Es evidente que el debate está abierto, que el jugador no le gusta al entrenador, de entrada es evidente, y la puerta de salida para Dabur podría estar incluso abierta. Vamos a ver qué ocurre con uno de los fichajes de la temporada, realizado en la etapa anterior por parte de Joaquín Caparrós, que llegó en este mercado, en esta ventana de verano, por el que el Sevilla pagó 15 millones de euros y que de entrada no parece entrar en los planes de Julen Lopetegui. Sin duda es la noticia de tan solo hace unos minutos, la noticia más llamativa de una lista de convocados que ha ofrecido el técnico del Sevilla justo después de ofrecer rueda de prensa. Rueda de prensa que ha estado siguiendo Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es la noticia sin duda, Dabur de nuevo fuera de la convocatoria.
Sí, la verdad es que tal como está montado esto, a veces es complicado, lo explico rápidamente. Vamos a escuchar varias preguntas y varias respuestas de Lopetegui hablando con Dabur, pero al oyente, que el oyente sepa que no nos hemos vuelto locos. Es decir, que las preguntas están hechas antes de que Lopetegui ofrezca la lista de convocados. A lo que voy, que vas a hablar con el entrenador, esto ya es una práctica habitual en los clubes, vas a hablar con el entrenador sin lista de convocados. Lopetegui dice que cuenta con Dabur, que es un jugador más, pero como tú acabas de adelantar, ya hay lista de convocados y se quedan en Sevilla los Descartes, Pozo y Dabur. Van 21 jugadores, o sea que prácticamente van hasta los utilleros convocados. Esto, evidentemente, nos va a dar durante el programa largo y tendido a comentar que este jugador está con un pie y medio fuera del Sevilla.
Un desembolso importante que prácticamente casi no se va a estrenar, por no decir que no se va a estrenar con el Sevilla, si al final encuentran acabando una salida y acaban encontrando un equipo para que Dabur pueda jugar en calidad de cedido. Pero es evidente que a Julen Lopetegui Dabur no le convence, no le gusta, pese a lo que vamos a escuchar enseguida de lo que ha comentado en rueda de prensa. Y de hecho, en los dos primeros partidos, en listas de convocados amplias, no entra el delantero del Sevilla que llegó del Salzburgo. Así que vamos a estar enseguida con esa rueda de prensa, porque ha dejado otro montón de titulares más que vamos a ir tocando. Víctor, asunto del lateral derecho, la salida de Corchal español, si esa demarcación se va a reforzar o no, asunto de la portería, si va a venir un portero en lo que resta de mercado, se va a quedar con los dos porteros que tiene actualmente del inicio de temporada, en fin, que creo que va a resultar interesante porque ha dejado varios titulares de interés el técnico del Sevilla.
Sí, se le ha preguntado evidentemente por todo, aunque ha dado pocas pistas acerca del lateral derecho, sobre Nolito, sobre la portería, acerca de unas declaraciones de Roque Mesa. En fin, vamos a ir desmenuzando una rueda de prensa, la del entrenador del Sevilla, que ya sabes cómo son los entrenadores, hay que ir sacándole cosas poco a poco.
Casi entra leyendo mucho más que escuchando la literalidad, ¿no?, de las frases.
Bueno, hasta el punto que a las 11, 12 menos cuarto aproximadamente, Lopetegui decía: estamos encantados con Dabur. Y a la 1 menos 5, Dabur no está en una lista de convocados de 21 jugadores. Fíjense cómo funciona esto y lo complicado que es a veces transmitirle al oyente la realidad de las cosas, ¿no?
La realidad hay que interpretarla en muchas ocasiones, más en el mundo del fútbol, porque estamos hablando de un entrenador que está diciendo que Dabur está encantado con Dabur, sabiendo ya que no lo iba a meter en una lista de convocados. La realidad se la vamos a contar enseguida, se la va a contar enseguida Víctor Fernández, de los planes que tiene Monchi y Lopetegui respecto a la figura de un delantero que venía a ser un hombre importante, en teoría, que venía a hacer los goles o intentar hacer olvidar a jugadores como Ben Yedder o Sarabia, pero que de momento, y creo que es noticia importante, se vuelve a quedar fuera de una convocatoria. Lo que abre abre por completo. En el día de ayer ya les daba detalles Víctor Fernández al respecto. Abre por completo la vía de un 9. Es decir, el Sevilla busca un 9 en el mercado antes del cierre, porque si encuentra una salida a Dabur, solo se quedaría como delantero, como 9 puro, Luke De Jong. Así que va a estar interesante escuchar a Lopetegui y profundizar en algunos detalles de planificación y cómo se presenta ese partido de mañana ante el Granada a partir de las 8 de la tarde en Los Cármenes. Por cierto, anda enfadado Roque Mesa. Dice que no le han dicho nada, que no le dijeron a la cara qué pensaban sobre él, si era un descarte y tal. Anda enfadado Roque Mesa, que además tiene contrato en vigor con el Sevilla, y en el Sevilla no acaban de entender cómo Roque Mesa puede decir algo así cuando fue el propio Lopetegui el que le dijo: oye, búscate equipo porque no cuento contigo para esta temporada. Así de peculiar es el jugador, el mediocampista canario, que se ha marchado cedido al Leganés. Vamos con el Betis. Estamos todavía en titulares y tenemos que ofrecerles titulares de esta jornada en el Betis, que tienen que ver con la evolución del Panda. Ha tenido repercusión, amplia repercusión, algo que siempre agradecemos a los oyentes, a los distintos compañeros que se han hecho eco también en los distintos diarios en el día de hoy. Ha tenido repercusión la charla, que creo que quedó interesante, con Borja Iglesias en la jornada de ayer, y donde adelantó que va cortando plazos y que no se descartaba para jugar el domingo ante el Barcelona. Preguntado hoy por el asunto, está difícil, nos insisten en que está difícil, pero que ni mucho menos cerremos la puerta a que pueda estar en el partido del domingo. Otra cosa será lo de Alex Moreno, con apenas un par de entrenamientos, venía de estar algo inactivo en las últimas semanas con el Rayo Vallecano, y veremos si Alex Moreno si entra en la convocatoria que ofrecerá Rubi el sábado, porque el partido del Betis, recordemos, es el domingo a las 9 de la noche en el Camp Nou. Y la noticia respecto a este partido la escuchaban anoche en el partidazo. La ofrecía Juanma Castaño en titulares. Messi va a jugar. Lo que no sabemos si desde el principio o va a jugar algunos minutos en ese Barça-Betis. Vuelve Messi. Es la noticia de cara a ese choque. Así que enseguida estaremos también en Barcelona. A Alex Moreno, por cierto, lo presentan esta tarde, 6:30. Carlos Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, a partir de las 6 de la tarde será la presentación institucional que hacen con el consejero delegado o con el presidente y más Alexis Trujillo. Y a partir de las 6:30 lo escucharemos en la rueda de prensa.
Eso es, 6 de la tarde, la institucional que suele hacer habitualmente ahora el Betis. Y luego, a partir de las 6:30 ya podremos escuchar las primeras palabras del futbolista. Al final, ¿hay alguna cláusula que no entra? Has estado muy pegado a esta negociación, empapándote de todo, ¿eh? Parece que has estado sentado en la mesa entre Martín Presa, los dirigentes del Betis y su representante, y que Carlos Martín estaba allí también sentado escuchándolo todo, ¿no? Porque hay algún matiz, ¿no?, de la operación sobre todo en el asunto de las cláusulas, ¿no?
La verdad que sí. Esta tarde escucharemos sus primeras palabras, aunque ayer ya daba algunas pinceladas, pero sí que es verdad que en cuanto a cláusulas, al final estaba entre 7 millones y 7 millones y medio, contamos aquí en COPE Sevilla, en la operación. Al final van a ser de fijo 7 millones y medio de euros. Y en cuanto a las cláusulas, había 3 posibles, al final se ha caído una, por lo que ahora mismo las cláusulas se oirían de variables: 500.000 euros si el Betis se mete en Europa, en estos 5 años se podría meter hasta 2, por lo que sería hasta 1 millón de euros.
¿El máximo?
Máximo. Después también 500.000 euros si la tercera temporada o a partir de la tercera temporada el Rayo siguiera en segunda división, por lo que las cláusulas llegarían hasta 1,5 millones de euros y no hasta 1,900,000 euros, que es lo que contábamos la semana pasada antes de que se hiciera la operación, porque no va a estar esa cláusula de que en las 5 temporadas, una de las 5 juegue 40 partidos Alex Moreno. Que la cifra sí que es verdad que hoy, preparándome la rueda de prensa de por la tarde, sí que es verdad que se ha llegado en segunda división y la temporada pasada en primera casi a 40 partidos, por lo que podría ser loable que el jugador llegara a esa operación, pero claro, en el Betis con Pedraza sería complicado, pero al final no va a haber esa variable.
Son los últimos detalles de esa operación cerrada y que ha durado muchísimo para el fichaje de Alex Moreno. Pues así de entretenido creo que viene este programa de por hasta las 2 en punto de la tarde. Son los titulares. Los titulares de la mano de Gabri Motor, porque sí, créetelo, querido Ricard Martín, nuestro ingeniero técnico que está buscando coche. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Pues están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y también en gabrimotor.net. gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor, con los titulares del día.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vive este viernes en el 105.8 de FM, en cope.es y en la app de Cope, a partir de las 7:30, el duelo regional Granada-Sevilla.
Con el patrocinio de Ibeco Autodistribución, Concesur y Fervial, Clínica Dental Queraltó, Toyota Hispal Jarafe, Taller Welcome Móvil y Parking Imagen.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de Cope más Sevilla.
Deportes. Cope Sevilla.
Estar informado.
1:16 de la tarde. Vamos ya con el partido de mañana y con lo último que ha ocurrido, que tiene que ver con el Sevilla, con la rueda de prensa de Lopetegui y la noticia que se ha producido minutos antes de la 1 de la tarde, antes de iniciar este programa, y que afecta directamente a uno de los fichajes para la presente temporada del Sevilla, que es Dabur, y que evidentemente no cuenta para Lopetegui, que lo deja fuera en los dos primeros partidos del campeonato. Dabur fuera de la lista. Antes de escuchar lo encantado que está Lopetegui con Dabur, y eso que no lo convoca, ¿qué noticias tienes tú de Dabur y de su futuro, Víctor? ¿Está por ahí, Víctor?
Hombre, sí, lo que venía del...
Sí, dale, dale.
Sí, ando por aquí. Lo que venía veníamos comentando es la versión oficial del club. Que Dabur no tenía ningún, o sea, que Lopetegui no tenía ningún problema con Dabur, que había que dar una lista de convocados en una plantilla en la que se han ganado muchos efectivos. Pero claro, después que tengo un retorno, querido Ricard, realmente espantoso. Después de...
Pues mira, vamos a hacer una cosa. Intentamos arreglar el retorno, sí, para que puedas trabajar bien, para que puedas escuchar perfectamente la rueda de prensa también y nuestros oyentes de Julen Lopetegui. Y mientras tanto, al hilo de lo que iba comentando Víctor, del asunto de Dabur, es evidente que Dabur está en la rampa de salida. Si viene alguien dispuesto a conseguir su cesión, y si realmente en el Sevilla llegan al consenso que es lo mejor, y además viene un sustituto, porque Lopetegui lo que le gustaría es cambiar a Dabur por otro delantero diferente, dado que considera que Dabur no es tanto delantero de área como si un media punta, y que ahí tiene un montón de futbolistas que se adaptan mucho mejor a lo que él quiere, que son jugadores que tengan ida y vuelta, que evidentemente tengan llegada, pero que además ayuden en el centro del campo. Estabas comentando al hilo del asunto este de Dabur, sí. Víctor.
A ver, que después de la primera ausencia de Dabur en el otro día en la lista de convocados, el Sevilla vino a decir que no había ningún problema, que no había diferencia, que simplemente había que dejar a algunos jugadores fuera, pero es que ya lo de hoy es muy significativo. Es en la segunda lista de...
Esto se ha cortado. Vamos a...
Un jugador es convocado solo...
Sí, se había cortado, Víctor. Vamos a intentar recuperar de nuevo la línea en un instante, porque ha estado Víctor Fernández en la Ciudad Deportiva, ha estado siguiendo la rueda de prensa de Julen Lopetegui, y queremos enseguida recuperar bien esa línea y que no haya estos pequeños cortes que evidentemente imposibilitan que podamos escuchar con absoluta nitidez a nuestro compañero y que nos vaya explicando el asunto de Dabur, y lógicamente ir desgranando poco a poco esa rueda de prensa del técnico del Sevilla. En cuanto Ricard Martí me diga que está ok la línea, estamos de nuevo con nuestro compañero y empezamos a escuchar a Julen Lopetegui. Como adelanto, vamos a ir escuchando a Lopetegui hablando sobre Dabur. Esto era, contextualizamos, antes de que los compañeros que estaban en sala de prensa tuvieran conocimiento de que Dabur se había quedado fuera de la lista de convocados, y le preguntaban directamente por la situación de Dabur después de que se quedara también fuera en el primer partido, y esto contestaba Julen Lopetegui.
Cuando hacemos las listas, el momento que tú haces una lista de una elección, siempre hay jugadores que se van a quedar fuera, en este caso de la convocatoria, otros del 11. Es así, son las reglas del fútbol. Nosotros tratamos de elegir lo que creemos que nos va a ayudar más, pero eso no significa que no contemos con el jugador. Las temporadas son tremendamente largas, tremendamente exigentes, hay muchísimos momentos, y es nuestro jugador, el jugador del Sevilla, y estamos encantados con el rendimiento de él y con el trabajo y la profesionalidad. A partir de ahí intentaremos elegir los momentos adecuados para él y para el resto de sus compañeros, pero claro, esto acaba de empezar.
Hola, Tito González, Deportes 4. En ese sentido, ¿podría salir este jugador en el mercado de verano, aunque ha llegado ahora y no ha jugado todavía el partido oficial? ¿Existe la opción de que salga antes de que se acabe el mercado?
Sí, claro. Al final, vosotros estáis poniendo el foco en el mercado, y yo lo pongo en el equipo de los jugadores que tengo. De los que tengo, Dabur es un jugador más, que está bajo mi elección y bajo mi parámetro de acción, y estamos, insisto, encantados con él. A partir de lo que pueda pasar en el mercado con cualquier jugador, de entrada o salida, todos estamos expuestos, cualquier equipo. El mercado cierra cuando cierra en España, y a partir de ahí veremos qué es lo que sucede, pero nosotros que estamos encantados y contamos con Daur, eso está claro, ¿eh?
Sí, pero sorprende, digamos, que desde el club y ustedes mismos ahora mismo no sean tajantes en ese sentido, porque un jugador que ha llegado ahora, es decir, que no ha jugado todavía partido oficial con el Sevilla.
Bueno, pero insisto, estamos en el primer partido de Liga, queda todo. Y las situaciones, no hay ninguna situación definitiva el 22 de agosto, ¿eh? Todo es provisional y veremos qué es lo que sucede, pero te contesto lo mismo que te he contestado antes.
Bueno, esto es lo que comenta sobre Daur, el técnico del Sevilla. Evidentemente, el asunto de Daur, si al final el Sevilla no encontrara una salida o realmente llegan al consenso Lopetegui y Monchi de que hay que aguantar más al jugador, que hay que esperarle, que se adapte más a lo que quiere el míster y demás, pues posiblemente el jugador acabe quedándose en la plantilla. Pero en cualquier caso habrá que ver si realmente el mercado ofrece alguna posibilidad. Lo que no ha sido tajante el entrenador, Víctor, es en decir esta puerta está cerrada para Daur, ¿no? El mercado es el mercado, incluyamos a Daur.
Bueno, es evidente, porque él tenía en mente ya la lista de convocados, ¿no? Entonces, más o menos ha venido a decir que, bueno, lo ha dicho, que cuento con Daur, pero claro, en su subconsciente tenía ya la lista de convocados en la que no iba a Daur. A ver, la situación de Daur creo que la has explicado tú claramente. Si encuentra un destino, Daur va a salir del Sevilla. Si es que solo hay que aplicar el famoso sentido común, ¿no? Una lista de 21 convocados, Daur. Que es uno de los jugadores más caros de la historia del Sevilla. Ojo que el Sevilla invirtió más de 15 millones de euros, sí, en Daur. No va ni siquiera convocado. Partido contra la Granada, segundo partido de Liga. Bueno, esto no hay que ser muy inteligente para entender que ahí hay algunas diferencias. Y claro, si al final no le encuentran destino, pues lógicamente Daur se quedará. Pero esto ya es un paso adelante en el futuro de Daur. Es muy evidente. No, con el entrenador no se ha podido ser un poquito más concreto, porque la lista de convocados la hemos conocido después de la rueda de prensa. Entonces queda ahí la respuesta de Daur un poquito en el aire, ¿no?
Sí, queda un poco en el aire, aunque es evidente que esa ventana o esa posibilidad está más abierta que nunca, que Daur pueda salir, y llama mucho la atención, ¿eh? Un desembolso importante, como hemos comentado, de 15 millones de euros y que prácticamente no vaya a debutar con el Sevilla y se le pueda buscar una salida al futbolista que llegó en este mercado invernal. Bueno, vamos dando pasos en esa rueda de prensa, pendiente de a ver qué pasa con este jugador. Vamos dando pasos en la rueda de prensa para ir conociendo más detalles que tienen que ver con el partido, pero antes posiblemente mucho más con la planificación. Porque hemos tocado el asunto de Daur y el otro nombre propio del verano, a mí me parece que es Nolito. Que Nolito haya cambiado la opinión de Lopetegui. ¿La ha cambiado radicalmente? O sea, ¿cierra la puerta que Nolito se pueda marchar? Que vuelva a estar en la convocatoria. Lógicamente que cuenta, yo diría que hasta con opciones de repetir en el 11.
Si me permites, Oliva, vamos con Nolito, pero para rematar. Esto lo que confirma, lo de Daur, lo que confirma es lo que comentábamos en el día de ayer. Que va a haber muchos movimientos. O sea, si hay dos delanteros y no va uno, es que prepárense, porque la semana que viene va a haber movimientos con respecto al nuevo punto, al nuevo delantero del Sevilla. Tema Nolito. Escuchamos a Lopetegui y luego lo comentamos.
Perfecto.
Nosotros nunca dijimos que no queríamos a Nolito, al contrario, él ha entrenado bien, ha aprovechado sus momentos y lógicamente nosotros no regalamos ni quitamos nada, tratamos de ser justos con las necesidades del equipo y con los méritos de los jugadores, y en este caso pues Nolito si ha jugado es porque se lo ha merecido y porque lógicamente nos ha dado esa confianza, ¿no? Esa es recíproca, la confianza se la da al jugador, al entrenador muchas veces, ¿no?
Asunto Nolito.
Iago Aspas sigue pidiendo a gritos la llegada de Nolito. A estas alturas, si viene una oferta del Celta interesante al nivel de Nolito y sabiendo la edad de Nolito y que Nolito termina contrato la temporada que viene, Nolito va a salir del Sevilla. Vamos, yo no tengo la menor duda que Nolito va a salir del Sevilla si el Celta de Vigo da un paso adelante y se arrima económicamente. Pese a que el otro día jugó y marcó. Ahora, si no dan nada y no ofrecen nada, pues Lopetegui dirá que voy a aprovechar un jugador y sobre todo que quiere estar implicado y que me está dando cosas, ¿no? Es evidente.
Sí, de momento Nolito lo tiene enchufado, le hizo gol en el anterior partido y lógicamente habrá que esperar a ver qué ocurre con este asunto, porque decía Víctor, es que Iago Aspas, que es capitán general en el Celta y es el que manda, Carlos Martínez ha vuelto a decir públicamente, oye, a ver si hacen un esfuerzo por traer a mi amigo Nolito, ¿no?
Sí, Iago Aspas.
O sea, que de este asunto se sigue hablando en Vigo.
Y Iago Aspas pasó por rueda de prensa y, bueno, pide el regreso del sanluqueño, pero admite que es difícil la vuelta de Nolito al Celta de Vigo.
A ver, Nolito es un gran jugador, no sé si ya no se puede hacer, si no. Yo di mi impresión en la pretemporada cuando me preguntasteis, que era un futbolista que me gustaba mucho, que me gustaría que viniera, pero bueno, también tiene un club que le paga, que tiene contrato y que está haciendo una gran pretemporada y tuvo el premio de ser titular y de marcar un gol para ayudar a la victoria de su equipo. Ahí más ya se me escapa.
Y no cerremos la puerta, como has explicado, Víctor, a que el Celta al final diga, bueno, pues sí, me voy a arrimar con dinero y voy a pagar un traspaso, porque de lo contrario el Sevilla tiene claro que si no se lo queda. Es decir, o el Celta viene con dinero, el jugador está tasado entre 4 y 5 millones de euros, a lo mejor por algo menos y asumiendo toda la ficha se podría hacer el negocio también, pero que lo de Nolito ni mucho menos es una opción que haya que dejar totalmente en stand-by, en el sentido de que todavía puede salir pese a que esté contando para el entrador.
Sí, sí, así de claro. Incluso durante la rueda de prensa ya ha comentado en varias ocasiones Lopetegui que, bueno, que el mercado está abierto y que siempre estamos a expensas del mercado, ¿no? Son palabras textuales de Lopetegui en la mañana de hoy. Ya comenté en el día de ayer que creo que la semana que viene va a ser una semana de muchos movimientos y el tema de Nolito es que está absolutamente contado. Si viene el Celta, si Iago Aspas le dice al presidente, porque es el que manda allí, que pague usted por Nolito, Nolito vuelve al Celta de Vigo seguro, entre otras cosas porque Nolito termina contrato y si el Celta de Vigo le ofrece dos o tres temporadas al jugador también le va a interesar y el Sevilla se quita una ficha altísima y un jugador que ha empezado bien pero que yo creo que con el paso de los partidos va a ir perdiendo protagonismo.
A mí me parece que si el Celta viene con dinero el Sevilla haría bien en venderlo, porque yo estoy un poco en esa línea que tú comentas. Basar el Sevilla de la nueva temporada en Nolito a mí me parecería un error, salvo que este jugador vuelva a tener una nueva juventud y le vamos al Nolito con chispa que sobre todo en la etapa del Celta de Vigo estuvo a grandísimo nivel, pero creo que el Sevilla también está en esa línea de esperar a ver qué hace el Celta. El Celta perdió en su debut ante el Madrid, ahora tiene un partido comprometido ante el Valencia, aunque esto le pueda sonar un poco a, bueno, que realmente así pueden pensar los clubes, pues sí, si el Celta ha perdido con el Madrid, tampoco le gana al Valencia y se pone nervioso el personal en Vigo, pues posiblemente a lo mejor el Celta decida ahora sí poner algo de dinero por Nolito y reforzar la parte de arriba. Más de posible refuerzo, lo de la portería, el discurso de Lopetegui y lo que tú controlas respecto a qué va a pasar sobre todo con Sergio Rico y si va a venir un nuevo portero, ¿a qué te suena todo? ¿A que va a haber nuevo portero o no?
Ya lo comenté en el día de ayer, que yo no descarto la posibilidad. Bueno. Sevilla tenga tres porteros la temporada que viene si no sale Sergio Rico, entre otras cosas porque es la segunda convocatoria, Oliva, y es la segunda vez que se lleva desplazado a tres porteros, es decir, o meten a Soriano como portero del primer equipo y deja al descubierto también el filial, o a mí me da la sensación de que incluso bueno, podría
Soriano
haber...
está fuera.
Perdón,
Javi Díaz.
La sensación es que el chaval siga jugando y venga un tercer portero sin descartar la posibilidad de que Sergio Rico también salga, ¿eh?
Sí. ¿Y crees que podrían convivir los tres, incluido Sergio Rico, con un nuevo portero más Baslik?
Bueno, no poco raro, ¿no? Conmigo. Usted convive conmigo, ¿no? Uh-huh. Y es complicado, pues sí. No, fuera de broma, claro, uh-huh. No. Vamos a ver, es que yo no descarto nada, entre otras cosas porque en el club tampoco son... es que se están moviendo cosas y sabemos que se están moviendo cosas. Mira, si te parece, escuchamos a Lopetegui, que en este sentido parece bastante claro, pero tampoco confirma que la portería se va a quedar tal como está, ¿no?
Bueno, ahí te voy a contestar al igual que el resto de situaciones. Todos los jugadores que están en nuestro equipo son jugadores elegibles, son jugadores deseados, son jugadores queridos, y jugadores utilizables y confiamos en ellos, por eso están aquí. A partir de lo que pueda suceder o no de aquí a final del mercado, pues seguramente la pregunta puede ser más para Monchi que para mí. Pero, y el mercado está abierto, pero eso no significa que no confiemos plenamente en los jugadores que tenemos, incluidos los dos porteros que me has comentado, Backlick y Sergio, y Javi.
¿Y parte Backlick con mucha ventaja para ser titular en Liga, en competición europea?
No hay mucha ventaja o poca ventaja, simplemente son decisiones puntuales que vas tomando, pero una decisión no significa que un compañero que queda fuera no pueda tener opciones en otro momento.
Entre que Sergio Rico no ha encontrado y sus agentes no han encontrado un club que le agrade y que asuma también su ficha, y que el jugador, sí me cuentan que pese a todo lo que tiene que soportar en cuanto a críticas, a que evidentemente la gente y la afición del Sevilla no quiera a Sergio Rico, no lo quiere, es una realidad, pero pese a todo, a mí lo que me cuentan es que el chaval quiere quedarse y quiere hacer cambiar esa opinión, ¿no? Si en algún momento tiene alguna oportunidad en alguna otra competición y competir con Barley. Sobre Sergio Rico, tiene un muy buen concepto Lopetegui, ¿eh? Tiene un buen concepto Lopetegui. Otra cosa es que Lopetegui no ha estado en esa última etapa anterior de Sergio Rico, en la que al final el club le tuvo que buscar una salida porque el portero no acaba de dar un gran nivel, pero lo que es el concepto previo y lo que le esté viendo, eso ya el concepto lo tendrá el propio Lopetegui en el día a día. Pero que a Lopetegui Sergio Rico siempre ha sido un portero que le ha gustado. Esa es una realidad, ¿eh?
Sí, a ver, es que esto es muy complicado, Oliva. Es muy complicado transmitírselo al oyente, porque incluso creo que hasta el propio Monchi en una rueda de prensa hablaba de la dificultad que tenía el periodista en este mercado de invierno. Dos ejemplos muy claros. Si no hay ningún movimiento, el día 2 o 3 de septiembre sale Monchi y Lopetegui diciendo ya dijimos que confiamos plenamente en los dos porteros, ¿no? Si hay un movimiento, pues dicen que era el momento de reforzar y de apuntalar aún más. Es como el tema de Dabur. Nadie va a hablar de Dabur porque no saben si Dabur va a salir o no. Si Dabur se queda, pues dirán ya dijimos que contábamos 100% por Dabur. Es decir, ahora mismo está todo en el aire y lógicamente el club juega sus cartas, ¿no? Que es no desacreditar a un jugador. Por eso ir más allá de la realidad actual en el día de hoy es muy complicado, porque ni siquiera en el club creo que saben si van a poder ejecutar alguna de esas operaciones.
Bueno, este es el asunto de la portería y comprobar. Vamos a esperar, efectivamente, como dice Víctor, a que la semana transcurra, a que termine el mercado o la próxima semana se vea si realmente hay algún movimiento en este sentido. Oye, lo de Roque Mesa le ha dado mucha importancia, estas declaraciones de Roque Mesa en las que ha venido a decir que no han sido claros en el Sevilla con él, que no le han dicho a la cara lo que pensaban, que no contaban con él. ¿Cómo se lo ha tomado Lopetegui ese asunto?
Pues me deja usted sorprendido, ¿no? Le ha faltado decir a Lopetegui cuando lo han preguntado por...
Parafraseándote a ti, ¿no? Me deja usted sorprendido.
Me deja usted sorprendido. Vamos a escucharlo.
Yo le dije, evidentemente, yo se lo dije a la cara lo que deportivamente, la idea nuestra deportiva, claro que lo sabía. Y me consta que también el club.
Ha sorprendido en el Sevilla el asunto, sin darle más importancia, me decían, pero sí. Que ha sorprendido, aunque los que conocen un poco el carácter y la forma de ser de Roque Mesa, les ha sorprendido algo menos.
Sí, claro, es que esta es la película de los jugadores, ¿no? Esto es una película y llega allí, no, me han faltado, no, mire usted, Roque Mesa ha jugado horrible en el Sevilla, horrible, espantoso, y creo que el Sevilla pues ha tenido paciencia con él, le han buscado un destino, pero como el jugador vive en su mundo, pues ahora dice algo, no ha sido una actitud digna del Sevilla. Pero si yo llevo escuchando desde hace 3 meses que Roque Mesa no cuenta, vamos, que no cuenta ninguno, no cuenta ni Dabur y Lopetegui, es decir, yo creo que son pequeños comentarios para alimentar el ego y el jugador para sentirse reforzado, y creo que Lopetegui ha estado muy bien no dándole importancia a un asunto que creo que no tiene la más mínima trascendencia. O sea, lo que diga Roque Mesa ahora mismo en el Sevilla no tiene la más mínima trascendencia, sobre todo porque creo que el Sevilla en ese sentido es bastante respetuoso con todos los jugadores.
Hemos hablado un poco de planificación, de lo que le queda al Sevilla por hacer, de lo que ha ocurrido en la convocatoria. Recuerden, si se incorporan a esta hora de la tarde, Dabur de nuevo fuera de una convocatoria. Fichaje de esta temporada, desembolso importante y de aumento sin contar para Lopetegui y con la puerta incluso abierta que se le pueda buscar un destino antes del 2 de septiembre. Pero Lopetegui ha hablado de más cosas. En 30 segundos seguimos escuchando a Lopetegui y también vamos girando ya también hacia la última hora del Betis, capítulo de fichajes. Vamos a Barcelona a ver cómo está Leo Messi. Fin, que tenemos un montón de cosas por delante hasta las 2 en punto de la tarde.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es.
1:36 casi de la tarde. En esta jornada de jueves. 22 de agosto, mañana, recuerden, vuelve la Liga, lo hace en Granada. Aunque mañana vamos a tener posibilidad, Víctor, tranquilamente, de acercarnos mucho más a la previa del partido, conocer más detalles. Ya estaremos desde Granada dándoles la última hora de un Sevilla que viaja esta misma tarde por carretera y que va a quedar concentrado muy cerquita, en un hotel muy cerquita del Estadio Los Cármenes, donde me contaban esta mañana que hay una tremenda expectación por la vuelta de Granada a Primera División, porque está previsto que en torno a 3.000 seguidores del Sevilla estén mañana en las gradas del Estadio Los Cármenes. Mañana nos acercaremos con más tranquilidad al partido de mañana a 8 de la tarde, pero del comienzo liguero de esta previa victoria, ¿alguna reflexión con la que te hayas quedado y que haya comentado el entrenador del Sevilla esta mañana?
Bueno, le preguntaban por los elogios que se llevó el equipo y también Lopetegui después del partido ante el Español, utilizando un término que siempre utilizaba, que siempre ha utilizado Joaquín Caparrós, el famoso azúcar.
Ni me gusta que me den, hombre, prefiero que me den azúcar a que me den leches, claro. Pero evidentemente ni una cosa ni la otra. Son forma parte del contexto de nuestra profesión y no hay motivos ni para azúcar ni para leches. Esto acaba de empezar. Queda todo, queda un mundo por delante, queda una maratón en liga de 37 partidos. Hemos recorrido el kilómetro uno, queda todo, aparte del resto de competiciones, y lo que tenemos que hacer es focalizar nuestra energía en el trabajo diario, en la mejora diaria y en enfocar cada partido. Ahora toca de Granada, un rival, insisto, complejo, difícil, que nos va a obligar a hacer un gran partido mañana, y iremos así. En el fútbol no existe otro parámetro más que el día a día y el foco en el corto plazo de lo que tienes que hacer. Lo demás está fuera de nuestro contexto de acción.
Que haya elogios para el arranque del equipo, cualquiera se lo toma bien, pero es lógico que esto tan solo ha hecho empezar. Y es cierto que el equipo dio una sensación de mayor solidez respecto al año pasado, pero yo también tengo la sensación, viendo al Sevilla del estreno, que evidentemente el triunfo tapa muchas cosas, pero que el equipo tiene conceptos todavía por mejorar, piezas por encajar, y posiblemente creo que más en el aspecto, fíjate, Víctor, ofensivo. O sea, defensivamente da la impresión que está más adelantado el trabajo que ofensivamente, donde yo creo que hasta el propio Lopetegui tiene un poco dudas a la hora de encajar piezas. Es verdad que, por ejemplo, el Ronnie López que ha llegado a última hora, que estuvo en la convocatoria, pero que fue descartado en Barcelona para el partido ante el Español, bueno, debe aparecer en algún momento en el equipo. Ver cómo está Ocampo, ver si Vanega ya le quita el sitio a Oliver Torres en el once titular de mañana. Que creo que hay más trabajo en el aspecto ofensivo que en el defensivo. No sé si tienes esa misma impresión.
Sí, bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Es que se ha ido Ben Yedder y Dabur no entra a la lista de convocados, pues te quedas con De Jong y con Munir, que Munir es cierto que ha hecho una buena pretemporada, pero yo no sé hasta qué punto si Munir tiene cuerpo suficiente para asumir la responsabilidad de ser delantero del Sevilla durante toda la temporada y con tres competiciones. Aquí van a ocurrir cosas, Oliva. No, sí. Va a llegar otro delantero sin lugar a dudas. Otra cosa es que no le encuentren destino a Dabur y al final retoquen eso de otra forma, pero yo creo que va a haber novedades, ¿no? No tiene sentido encarar una temporada con tres competiciones con De Jong, con Munir y con Dabur fuera de las convocatorias, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, sí. Creo que vienes comentando en estos últimos días que te da la impresión que la última semana todavía en el Sevilla va a ser movida de entrada y salida de jugadores y tiene toda esa pinta. Mañana tendremos más pistas. ¿Crees que repite, y vamos cerrando ya el Sevilla, ¿equipo mañana Lopetegui o que Vanega, por ejemplo, ya va a entrar en el 11 titular y que pueda haber alguna modificación o bien en el frente del ataque o bien en la parte de atrás? ¿Crees que va a repetir el equipo o no?
Hombre, yo tengo la duda a ver cómo reacciona Lopetegui. No sabemos si es un entrenador que le gusta las famosas rotaciones o es el clásico entrenador también que prefiere apostar por darle continuidad a las cosas cuando funcionan. Pero yo creo que va a entrar Vanega por Oliver Torres. Uh-huh. La parte de atrás a mí me da la sensación de que se va a mantener la misma. Y tengo la duda de si va a jugar Nolito o va a meter a Munir o a Ronnie López. El resto yo creo que va a ser el mismo equipo.
Yo creo que Munir puede tener alguna opción, sí. Y luego lo de Vanega, por peso específico, tengo también la impresión que efectivamente Vanega puede dejar en el banquillo a Oliver Torres. Recordemos, la lista es de 21. Los 20 que fueron a Barcelona, más Vanega, es la lista que ha ofrecido Julen Lopetegui a mediodía de hoy. ¿Te queda algo más, Víctor?
Nada, lo has comentado antes en la portada del programa, en el lateral derecho se ha salido Corchea, pero ha dicho esta mañana Lopetegui, ahí sí ha sido claro, ahí sí ha dejado, no ha dejado lugar a la duda, ha dicho que el lateral derecho está completo, porque tienen a Pozo como una posibilidad, que por cierto Pozo no ha entrado en la lista de convocados, y también Koundé entiende los técnicos que puede jugar en el lateral derecho, y ahí sí ha sido contundente Lopetegui diciendo que la salida de Corchea no va a provocar la llegada de otro lateral.
Mañana más sobre este Granada-Sevilla de la segunda jornada de Liga, la 1:41, tenemos que irnos a Barcelona. El domingo hay un gran partido también, Barça-Betis, 9 de la noche en el Camp Nou.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vive este domingo en el 105.8 de FM, en cope.es y en la app de COPE, a partir de las 8:30, el superpartido Barcelona-Betis.
Con el patrocinio de Iveco Autodistribución, Concesur y Fervial, Clínica Dental Queraltó, Toyota Hispal Jarafe, Taller Welcome Móvil y Parking Imagen.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE más Sevilla.
1:42 de la tarde, tiempo de juego, mañana a nivel nacional y también a nivel local tenemos cita con el fútbol desde las 7:30 de la tarde con el Granada-Sevilla, y el domingo, y vamos ya con este partido, tenemos el Barça-Betis. Lo último de Borja Iglesias, que está todo el mundo pendiente un poco de ver qué pasa con el Panda, es que la evolución sigue siendo buena, pero que ni mucho menos los pasos son definitivos para decir a estas alturas de semana, todavía quedan 3 días por delante, que Borja Iglesias está para entrar en la lista de convocados y poder jugar el domingo en el Camp Nou. ¿Opciones para suplir a Borja Iglesias? La opción natural es Loren Morón, que fue su sustituto en el partido ante el Valladolid, el estreno en el estadio Benito Villamarín, que además el chaval es la primera que tuvo, la única que tuvo, la enchufó e hizo el tanto del Betis. Este sería el recambio natural. Otra posibilidad es que pueda meter más velocidad. Tello, que va a ser titular seguro, y que le acompañe un jugador que va más al espacio y a la contra, que podría ser una buena solución, que Juanmi, el jugador que ha llegado de la Real Sociedad y que tan solo tuvo unos minutos en el primer partido de Liga. Son las dos opciones. Si quiere alguien para pelear con los centrales, Loren. Si quiere alguien más para el espacio, Juanmi. Que creo que puede ser una buena solución, teniendo en cuenta que posiblemente lo que tenga que buscar el Betis en el Camp Nou sea la contra y velocidad. Y luego parece clara la vuelta también de Canales, ver cómo está ya Guardado, ver cómo está Mandy. Es evidente que Rubi tiene que tocar cosas, que tiene que ir encajando piezas y sobre todo que tiene que ir ya buscando solidificar mucho más el equipo, mientras que el club está buscando alguna pieza más para reforzar el equipo, sobre todo en el centro del campo, que es la obsesión ahora mismo, buscar un futbolista en el centro del campo. Así que me da la impresión, Víctor, que no solo un futbolista que venga a reforzar el medio campo es o puede ser una posible solución, sino que además creo que el entrenador tiene que ir buscando soluciones. Si Mandy ya ha entrenado y está trabajando bien, aunque haya vuelto tarde de la Copa de África, debe buscarle ya un sitio a Mandy, y luego en el centro del campo, Guardado, ver cómo ubica a Canales, mano de entrenador, en definitiva.
Sí, pero aparte de que tenga que buscar soluciones para ir mejorando el equipo en lo que queda de temporada, creo que el partido requiere cosas distintas. Entonces, yo no descartaría que jugara con 3 centrales. ¿Eh? Uh-huh. No descartaría, teniendo en cuenta la dificultad que está teniendo el Betis para defender, y sobre todo que no tiene ese pivote defensivo de garantías, un pivote defensivo que se coma al centro del campo, porque yo no lo veo, no veo a Javi García ahí. Yo no descartaría que Mandy volviera y que
incluso cambie el dibujo, ¿no?
Sí, que no para siempre, pero sí para el partido del próximo domingo en Barcelona. Es posible que meta un central más y que meta a Mandy en medio de los centrales, ¿sí?
Uh-huh. De esta forma jugar con dos jugadores muy ofensivos como Pedraza y Emerson, que son dos laterales muy, muy largos. Cuando tienes dos laterales de carácter tan ofensivo, es que o bien metes tres centrales o tienes cuatro bichos en el centro. Dos centrales y dos mediocampistas, pero dos mediocampistas, centrocampistas puro y duro, defensivos. Porque si no, el equipo se vuelve endeble y en cualquier pared, en cualquier giro de los futbolistas de media punta se te ponen de gol rápidamente. Y creo que ahí, evidentemente, que estamos de acuerdo todos, tiene que tocar algo el Betis.
Sí, pero el problema se multiplica, Oliva, en este caso por dos. Primero porque no está fino el Betis atrás, no está defendiendo bien. Lo hemos visto durante toda la pretemporada y lo vimos en el primer partido de Liga, el otro día en el Villamarín. Pero es que además juega contra el Barcelona, con Griezmann y con Messi, que parece que va a jugar. Por eso tiene que tocar algo, y a mí, yo sigo dándole vueltas a la cabeza de que es posible que lo toque reforzando el centro de la defensa, metiendo un tercer central, a ver cómo incorpora ahí a Canales, porque Guardado tiene su sitio en el Betis, Canales tiene su sitio en el Betis, creo que Carballo tiene su sitio en el Betis, pero ahí se están pisando.
Tello jugó un buen primer partido, sí.
Yo creo que arriba va a jugar Lorenz, sin descartar a Juanmi por el hecho de intentar jugar con algo más de velocidad, no sé, pero ahí me sobraría entonces Javi García. Tengo algunas dudas realmente.
Hombre, si Guardado, por ejemplo, vuelve, es para jugar en el sitio de Javi García junto a William Carballo.
Carballo, ¿no?
Sí, luego Tello iría a una banda. Y luego ver si Canales encaja, Canales y Fekir, te sobraría Joaquín. Si vas a jugar, evidentemente, con algún delantero, alguna pieza ahí tiene que cambiar, ¿no? O va a cambiar. Y si además le da por cambiar un poco el dibujo y reforzar la defensa con un tercer central, incluso te puede sobrar algún centrocampista más, algún futbolista de ataque. Algo tiene que hacer Rubi. Además, en el Barça es verdad que no va a estar Luis Suárez, que no va a estar Dembélé, pero viene comentando Manolo Oliveros desde COPE Barcelona que Messi vuelve. Información que también ayer comentaba Juanma Castaño en el partidazo. Manolo Oliveros, COPE Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Oliva?
Eso, muy bien, Oli. Eso no tiene vuelta atrás, ¿no? Messi está ya recuperado y va a jugar el domingo. Lo que no sabemos si desde el principio o algunos minutos. ¿Tú lo das en el 11?
Yo creo que no. Y ayer Juanma Castaño y Elena, que está muy cerca del vestuario, decían que no va a estar en el 11 inicial. Yo me los creo. De manera que lo que sí estoy seguro, porque hablaba con su entorno la semana pasada para ver cómo es, y me dijeron lo que se está confirmando, que esta semana entraría con el grupo, cosa que hizo ya ayer por la tarde, y que a partir de ahí estaría a disposición de Valverde. Da la impresión de que puede estar en el banquillo, esa es la información que tenemos a partir de los contactos que se hicieron ayer, y que por lo tanto, claro, tiene ahí Matías tremendo Valverde para ver qué pone ahí, porque entonces estarán ausentes los tres habitantes de la temporada pasada, ¿no? Con lo cual, Griezmann va a estar seguro. Rafinha puede estar, porque salió el otro día, lo hizo francamente bien y no queda otra opción. Y el otro podría ser el chaval Carlas Pérez, que también salió en lugar de Suárez el otro día en San Mamés.
Alineación muy rara la que puso el primer día Valverde, ¿no? Con pesos pesados en el banquillo, Rakitic, sí. Busquets. ¿Te da la impresión que después de la derrota y todo lo que genera, el terremoto que genera cualquier derrota en un club como el Barça, va a volver un poco sobre sus pies? Es decir, ¿va a volver a utilizar a Busquets o el propio Rakitic? ¿Crees que vuelven vacas sagradas de ese vestuario?
Yo creo que sí, porque bueno, tiene argumentos para decir no me salió bien. Efectivamente, él es el primero que debe de hacerse autocrítica y ver, hombre, con los jugones estos nuevos, Aleñá, Sergi Roberto en el centro del campo y De Jong, que es nuevo en la Liga Española, pues no me salió bien el otro día. Francamente, mejoró el equipo en la segunda parte con la presencia de Rakitic. Por lo tanto, yo creo que no se lo va a jugar y que va a poner pues un centro del campo donde debe de tener cabida, para mí, Rakitic sí o sí. Y lo de Busi o De Jong, pues claro, es un problema, porque si juegan en la misma posición ha de jugar uno u otro, y si fichas a De Jong, la gente quiere verle en el equipo titular en el primer partido en casa oficial, ¿no?, contra el Betis. Entonces ahí está la duda que tenemos aquí también, a ver si Busi o De Jong. y el otro debe salir de gente que no estuvo el otro día porque venía de la Copa América, como Artur, que puede jugar perfectamente, o Arturo Vidal, ¿no? Entonces ahí está la historia, pero tiene un rompecabezas tremendo en el centro del campo también, como decías, en el Betis, el Barça, y delante tiene lo que tiene, y si no tiene a Messi, que lo tendrá en la segunda parte, pues Rafinha, Griezmann y Carles Pérez seguramente.
Podría ser el once titular del Barça, y con algunos minutos, pero más en la segunda parte para Leo Messi. ¿Se agradece o agradecéis los periodistas en Barcelona, Oliveros, que no os preguntemos por Neymar? Y que hablemos de fútbol.
No, podéis preguntar porque lo sé todo.
Ah, ¿lo sabes todo, Neymar? Pues cuéntanos la exclusiva, Oli, a esta hora de la tarde. ¿Cómo está ese asunto? ¿Cómo habéis despertado hoy en Barcelona el asunto de Neymar?
Lo sé todo, que se le ha hecho una oferta. Sí. La oferta era, como venimos contando y viene diciendo Elena desde el pasado lunes, es, oye, cédeme a Neymar, pagamos la cesión, el préstamo, como hemos hecho con Coutinho, le pagamos lo que sea de ficha durante una temporada y a final de temporada, la siguiente, en el 2020, no tenemos obligación de quedárnoslo. Y claro, el Paris Saint-Germain le dice, no, esta es formal, esta no la puedo aceptar. Y entonces, hablando con el Paris Saint-Germain, dice, vale, pues la oferta que os hacemos ahora, o la propuesta o la idea que tenemos, es pagaros obligatoriamente, pero no el año que viene, sino 2 años de cesión que os pagamos en el 2021. Y claro, el Paris Saint-Germain les ha dicho, no, eso tampoco. Y claro, da la impresión de que el Paris Saint-Germain se está haciendo el duro, o no quiere definitivamente jamás en la vida, ni en el pasado ni en el presente, traspasar un jugador suyo al Barça, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es la última hora que te puedo contar.
Y Florentino sí. Esperando, ¿no?
Esperando Florentino. Y claro, lo que esperan en el Barça, me decían hace unos minutos el Barça, dice, hombre, ahora sí Neymar dice quiero ir al Barça y tal. Digo, no lo va a decir. No va a decir quiero ir al Barça porque está barajando ahí otras posibilidades, ¿no? Entonces no lo va a decir. Tampoco va a decir el Paris Saint-Germain públicamente, olvídense, nunca negociaremos, nunca negociaremos con el Barça, olvídense. Tampoco lo va a hacer porque así, si piensa el Real Madrid que está negociando con el Barça, no, joder, pues hemos de pujar un poco más que el Barça, ¿no?
Muy bien, Oli.
De manera que es lo último que te puedo contar.
Está interesante ese asunto también. Gracias, Oli. Un abrazo. Te escuchamos el domingo en el Barça Betis en Tiempo de Juego.
Por favor, gracias.
Manolo Oliveros desde Barcelona. ¿Tú tienes la impresión, Víctor? La que yo tengo es desde hace no un día ni dos, sino desde hace meses, que Florentino está esperando. Que en el fondo de todo este lío está Florentino diciendo, bueno, voy a solucionarte, señor Paris Saint-Germain, aquí estoy yo para solucionarte los problemas y te voy a quitar un problema de encima. No voy a comprarte al jugador, sino voy a quitarte un problema, ¿no? Que es el modus operandi de Florentino, de decir, no, yo no, que no es que yo vaya a comprarle un jugador al Paris Saint-Germain, sino que vengo a hacerte un favor y a quitarte un problema comprándote a Neymar.
¿Pero me estás preguntando por Neymar, Oliver?
Sí, señor, por Neymar. Porque mañana te lo van a preguntar también en el tertulia. Entonces yo quiero la exclusiva
sí,
también.
Sí, lo que pasa es que ya tengo los primeros mensajes de críticos, querido Jesús Rebollo. Dice, sí. ¿Qué nos
pasa con Neymar?
Nosotros,
claro, ¿sabes? Tiene razón, claro, Jesús. Tiene razón.
Con Jesús.
Derivan en ese tema y al final se acaba hablando de Neymar.
Exactamente. Pero bueno, que es muy gracioso, venga usted... Y yo le pago en el año 2021. Sí, ¿no? Sí. ¿Cuál largo me lo fías, ¿no? En el largo año 2021 sí, ya ha cogido uno la maleta y ha salido corriendo. En el año 2021, Dios
mío. Madre mía, no queda nada. Bueno, la noticia que nos interesa y que seguro le interesa a los oyentes y que nos ha confirmado Manolo Oliveros, Messi recuperado, pero parece que Messi no va a ser titular el domingo en el Barça Betis, mejor, porque es verdad que tiene a Griezmann, que tiene a Rafinha, pero sin Dembélé, sin Luis Suárez, sin Messi de inicio, oye, es un buen día para visitar el Camp Nou indiscutiblemente, más allá de la calidad individual que tienen otros jugadores, pero si que te quitan a estos de en medio y a Messi te lo dejan solo para un ratito, muchísimo mejor para que el Betis pueda intentar asaltar de nuevo el Camp Nou, algo que ya hizo la pasada temporada. Al respecto, sobre esta visita al campo del Barça ha hablado Emerson, que es un jugador que está comprado entre Barça y Betis. Ahora mismo lo tiene el Betis y lo disfruta el Betis, pero está pagado a medias entre Barça y Betis. Emerson va a ser titular, el lateral brasileño, y ha hablado en los medios del club, en los medios del Betis, sobre esta visita y la intención que tiene el Betis ante el Barça, Carlos.
Sí, donde ha recordado ese partido que tú comentabas, esa victoria del Betis por 3-4, donde abrió la lata Junior, ahora mismo nuevo jugador del FC Barcelona, y su objetivo es el mismo que el de la temporada pasada en el Camp Nou, ganar al Barcelona.
Es complicado, pero es posible. Y nosotros sabemos que se puede ganar, se puede ganar. El año pasado ganamos ahí. Este año puede hacer lo mismo. Entonces vamos a trabajar fuerte para que ganemos. Nosotros sabemos que ellos juegan mucho, les gusta estar con balón y todo, pero nosotros estamos trabajando también fuerte para que llegamos ahí, podamos hacer nuestro fútbol y si es posible ganar ahí dentro, ¿por qué no? Ellos quieren balón, nosotros también, y vamos a ver.
Esto ha dicho sobre el partido, la intención de ir a ganar, y llama la atención también lo ambicioso que es Emerson, ¿no? Que no viene al Betis de paso, incluso ha llegado a hablar de títulos.
Sí, ajá. José Manuel, preguntado por cuál era su objetivo en la temporada, porque bueno, su objetivo en cuanto a las selecciones eran las Olimpiadas, le preguntan cuál es el objetivo en cuanto al club, en cuanto al Betis, y el objetivo es ganar un título.
Yo quiero ganar. Yo no me gusta pasar por equipos, pasar por pasar. No sé si me entiende. Yo quiero pasar para tener, sabe, mi nombre aquí, hacer cosas, ganar títulos. Esas cosas son muy importantes, no solo para mi carrera, sabe, por mi deseo también, porque la afición aquí, las personas que trabajan aquí, todos, sabe, me gusta mucho de estar aquí. Todos merecemos un título o algo así. Yo creo que ese es mi objetivo para la temporada, ganar alguna cosa.
A mí me parece que hay que pensar así, sinceramente lo pienso. O sea, el jugador profesional tiene que pensar en lo máximo, y pues, alguno le puede ganar título, pues claro, sí. Como así hay que pensar, con esa mentalidad.
Como esto lo haya escuchado Aro y López Catalán, se van a caer de la silla, le van a dar un paro cardíaco.
¿Por? También querrán ganar título, ¿no? Algún título con el Betis, ¿no?
Bueno, no es habitual en el Betis hablar con esta valentía, ¿no? Sí. En el Betis es vamos a ver el crecimiento, pero alguien que ponga los pies en el suelo y diga no, aquí hay que dar un paso adelante. Yo creo que Emerson, como vivirá en su mundo, pues lo dice, lo siente así, y a mí me gusta, ¿no?, que un jugador del Betis diga eso. Es un jugador que queremos verlo este año, Oliva, porque sí. Yo creo que la temporada pasada lo vimos poco, y es un clásico lateral brasileño, a ver si mejora defensivamente y a ver hasta dónde puede llegar, ¿no?, este jugador, ¿no?, que es muy joven, por cierto.
Es joven, es verdad que como todos los laterales derechos en Brasil, aprenden mucho a atacar, y luego es verdad que cuando llegan a Europa, por norma general, tienen que aprender los conceptos defensivos, ¿no? Y creo que es lo que tiene que aprender Emerson, que evidentemente da la impresión que con balón es un jugador interesante, que tiene cosas, que tiene algunas cosas todavía por limar con balón y demás, pero posiblemente el problema que tenga sean los conceptos defensivos, que creo que tiene que tenerlos mucho más claro. Bueno, nos quedan todavía algunas cosas, ¿eh? En 30 segundos se la contamos.
¿Y ese bocadillo de chorizo? ¿Tú no tienes colesterol?
Es para mi hijo, y mi colesterol está casi controlado. Cuido mi alimentación, hago deporte y además tengo un aliado, Divecol Forte. Me ayuda a disminuir el colesterol, impidiendo su absorción en el intestino y acelerando su eliminación.
Divecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural, de venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. El mundo que estabas buscando.
Por cierto, pueden planificar septiembre si quieren ya, ¿eh? No solo la vuelta al cole, la vuelta al trabajo, aquellos que estén disfrutando todavía de vacaciones, sino que la Liga de Fútbol Profesional de tu amigo Javier Tebas, Víctor, ya ha programado todo el mes de septiembre. La cuarta jornada estaba programada, pero ya hay horarios para la quinta, para la sexta y para la séptima, por equipo. Por ejemplo, en el caso del Betis, los cuatro partidos de septiembre, ¿cómo quedan en horarios? Hay un par de viernes fuera de casa.
Sí, después del parón de selecciones, en la jornada 4 jugará el domingo, en 15 de septiembre, contra el Getafe a las 9 de la noche. En la jornada 5 abrirá la jornada un viernes 20 de septiembre contra los Osasuna a las 9 de la noche. Después, en la jornada 6, intersemanal, jugará el martes 24 de septiembre Betis contra el Levante a las 8 de la tarde. Y en la jornada 7, abrirá la jornada también un viernes 27 de septiembre contra el Villarreal a las 9 de la noche. Así que dos viernes, pero fuera de casa.
O sea, en 8 días, 3 partidos, viernes, martes, viernes.
Sí, efectivamente.
8 días, 3 partidos para el Betis en ese apretado calendario de septiembre. Y del Sevilla, rápidamente, en los 4 partidos.
En la jornada 4, domingo 15 de septiembre, a la vez Sevilla a las 2 de la tarde. Jornada 5, el domingo 23 de septiembre cerrará la jornada contra el Real Madrid, a las 9 de la noche. Uh-huh. Jornada sexta intersemanal contra el Eibar el jueves 26 de septiembre a las 7 de la tarde. Y jornada séptima cerrará la jornada también el domingo 29 de septiembre contra la Real Sociedad a las 9 de la noche.
Sí, dos partidos, 9 de la noche en casa y uno de ellos ante el Real Madrid. ¿Nota hoy para Carlos Martínez, Víctor?
10.
¿Un 10?
Sí, oye, muchas gracias.
Ayer finalmente, ¿cuál fue la nota que le pusiste? Porque
9.
Es que, para 9. Que los oyentes lo sepan, Víctor va levantando un folio y le va poniendo nota a Carlos sí. Martínez, nuestro querido Carlos bueno, Martínez. Está, va variando.
Está mejor, nota. Está mejor que algún habitual.
Incluyámonos nosotros.
Pues por supuesto. Por cierto, y el que lo está abordando es Javier Tebas. O sea, Javier Tebas tiene la liga en categoría. Dejen ya que el rebaño, que la mochufa, deje ya de seguir con este exactamente.
Escucha las noticias, Víctor.
Que lo está abordando, que don Javier Tebas lo está abordando.
A las noticias, adiós, gracias.